¿Cómo andás, Andreida? ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias, mucho gusto en conocerte. Mi nombre es Andreida de Negri, de Películas Cinemex, y estoy muy feliz de estar aquí platicando contigo. Muchas gracias por tu tiempo también de estar aquí conmigo. Y
Muchas
pues bueno,
gracias.
vamos a comenzar con esta entrevista.
Por
Y pues
supuesto.
bueno, o sea, primeramente me gustaría platicar contigo acerca de que la película a mí me pareció muy, muy, muy buena, me gustó mucho, debo confesarlo. Pues
Gracias.
arranca con una secuencia brutal donde vemos a un hombre que sin más, pues termina con la vida de muchas personas, ¿no? Y que lo hace ver de una forma tan sencilla que casi uno no lo podría creer. ¿Cómo fue para ti escoger un tema tan delicado que, así como es delicado, es sumamente realista en Estados Unidos?
Mira, fue una imagen que me asaltó y me asaltó mucho tiempo antes de que los asesinatos en masa fueran tan frecuentes en Estados Unidos. Estoy hablando del año más o menos, diría 2009, 2010. Empecé a pensar en esta película y en ese momento, en realidad, después de Relatos Salvajes, que bueno, me abrió muchas puertas y recibí muchas invitaciones, cuando la película se proyectó en Cannes, básicamente, y después su camino hacia la nominación al Oscar, muchos productores y estudios, sobre todo norteamericanos, se acercaron para invitarme a filmar algo allá, y este tema volvió con fuerza. Pero una vez que empecé a desarrollar el guión, ahí se empezaron a suceder casos cada vez más frecuentes, entonces la película pasó de ser, digamos, un thriller con un tipo de homicida particular, que es un asesino en masa más que un asesino serial, y se empezó a convertir en una película medio testimonial de la época en que vivimos, con un tema que tiene su gravedad, que resulta urticante, que es incómodo, que la ficción no trata con tanta frecuencia, quizá
Sí.
como debería, en relación a lo que ese tema es y significa hoy en día en la sociedad norteamericana, pero diría en la sociedad global. Así que bueno, ahí me vi con una película entre manos que generaba esta incomodidad, pero no fue lo buscado, no es que decidí meterme con un tema urticante, ocurrió más bien.
Okay. ¿Cómo fue el proceso de crear el guión de esta película también? Me refiero a si hubo alguna investigación, si entrevistaste a alguna persona que haya hecho algún tipo de delito parecido al que sucede en esta película. ¿Cómo fue
No,
ese proceso?
no, no entrevisté delincuentes, pero sí con mi coautor, que es Jonathan Wakeham, que es inglés. Entrevistamos gente del FBI, leímos muchos libros directamente de la policía y del FBI, de la policía de Baltimore, del manuales del tipo de crimen que se investiga en la película, directamente redactado por el FBI, que el FBI comparte con sus agentes. Tuvimos acceso a todo ese material y sobre todo tuvimos varias sesiones, ya te digo, con un asesor que es un ex agente del FBI que había intervenido en investigaciones similares y que la verdad estaba sorprendido por el grado de veracidad que tenían los distintos conflictos en la película, tanto externos, es decir, de la forma en que las fuerzas de seguridad lidian con temas por el estilo, como internos, como los roces institucionales, las triquiñuelas, las canalladas que se hacen entre gente de diferentes jerarquías dentro de la institución.
Yo siempre he creído que el cine también sirve para educarnos, ¿no? Y algo que me llamó muchísimo la atención fue que el papel de Shailene Woodley es, o sea, como Eleanor, por supuesto, es muy místico desde el inicio, porque desde ahí nos planteas que ella logra sentir lo que el homicida está sintiendo, ¿no? Logra comprenderlo hasta cierto punto por los temas que ella también ha atravesado. Y con base a la investigación previa, ¿no? Que me estabas platicando, ¿qué tanto crees que la compasión o el entender al asesino es importante en el proceso de atraparlo en la vida real?
Me gusta la pregunta. Yo no sé si la ubicaría en el espectro de lo místico, aunque entiendo por qué lo decís, y podría ser. Para mí lo que hay es una conexión emocional Y sí, me parece fundamental entender de dónde surge este comportamiento a la hora de detenerlo y sobre todo prevenirlo, porque viste que son dos políticas como en la salud. La política puede estar apuntada a curar la enfermedad una vez que aparece o prevenir la enfermedad antes de que aparezca, sabiendo, digamos, ya que hay cierto modus operandi, que hay ciertas cosas que pueden alterar a una persona, que hay ciertas cuestiones sociales que pueden generar este tipo de comportamiento. Entonces, me parece que ella está pensando bien, está sintiendo bien y está intuyendo qué tipo de homicida está detrás de un ataque como este. Mientras todos rápidamente, digamos, se apuran a catalogarlo de terrorista o todos suponen que es una persona con un plan, por el grado de precisión que tiene, ella dice, no, puede ser otra cosa, puede ser, porque siempre me imagino, bueno, ¿qué estaba haciendo ella antes de este ataque? ¿Dónde estaba? ¿Cómo le pega, digamos, a Eleanor el año nuevo? Y el festejo colectivo y la euforia, la algarabía, la estridencia de la celebración, y básicamente, bueno, ¿qué es lo que estamos celebrando año a año? ¿Qué es? ¿Por qué gritamos eufóricamente? ¿Qué es lo que...? Entonces, siento que desde esa perspectiva ella puede empezar a intuir qué está pasando.
Así es. Y basado, por ejemplo, en este tema tan importante que tocas en la película, que es también la salud mental, ¿no? Y que muchas veces la falta de compasión de gente en general puede provocar que se creen asesinos. ¿Cuál fue la secuencia o la escena o esta parte más difícil para ti en la película?
Mira, a mí me gusta lo que plantea el personaje de Ben Mendelsohn, lo que plantea Lamarck en el primer discurso que le da a la gente de la policía, porque viene del FBI, pero está asesorando a la policía y al mismo tiempo pidiendo cooperación de la policía para capturar a este criminal. Y básicamente hay una línea que me gusta, que es, seguramente este tipo es alguien con problemas mentales, pero todos los que estamos acá tenemos problemas mentales. Y empieza a enumerar los trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, problemas alimenticios, empieza como a enumerar todos los problemas de los cuales un porcentaje altísimo de gente que vive hoy en sociedad sufre o padece. Entonces, bueno, a la hora de, no diría juzgar, digamos, pero comprender, prevenir o perseguir a un tipo de un comportamiento como el homicidio en la película, bueno, es bueno saber, digamos, qué está detrás y lograr ese grado de empatía justamente para poder prevenir también sus movimientos.
Ok, correcto. Y última pregunta ya para que cerremos la entrevista. Yo sentí, no sé si es así, pero yo sentí que el final queda como abierto a que quizás se pueda crear una secuela o quizás una trilogía, ¿no? A mí me gustaría ver más de este personaje. ¿Lo has pensado? ¿Hay planes? ¿Me puedes contar?
No es que pensé en una continuación directa, pero me suelen gustar esas películas que terminan con una puerta abierta a una nueva aventura. Incluso es un final que me lo cuestioné porque siento que orgánicamente la película también podría terminar con el momento en que ella estrecha la mano del político de turno, el personaje este de Jesse Capleton, y las puertas se abren, ellos salen a la luz de los fotógrafos, ella sacrifica, digamos, lo que sería la fama en virtud del puesto que siempre había querido y de continuar con el legado de su mentor, que es Lamarck. Entonces ahí cuando las puertas se cierran y ella queda sola, la película podría haber terminado. Pero era un final opresivo que no me terminaba de expresar del todo, porque te diría que digamos, si bien hay cierto pesimismo que se desprende de la película, también lo que la película está diciendo es que vale la pena dar la lucha y que la única manera de lograr cierto equilibrio es peleando, porque si dejas que, digamos, los que no saben hacer las cosas o los que tienen malas intenciones detrás de cada una de sus acciones, tomen el control de una institución, un gobierno, una compañía o lo que fuera, bueno, las cosas van a ir de mal en peor para el resto de los ciudadanos. Entonces ella, bueno, termina dando la lucha y la ves caminando con un sobre todo similar al de su jefe hacia el FBI y bueno, podés imaginar que se va a encontrar con Mackenzie, el personaje de Giovanna Depo, que va a haber un nuevo jefe y que van a haber nuevos casos y que la gente que trabaja en el FBI va a saber que ella estuvo involucrada y que fue vital en la captura de este homicidio en particular. Así que una secuela es concebible. No sé si la sí. Pero sí me gustan las películas que terminan así. Porque dejan una sensación de continuidad y de esperanza con la que...
Como con ganas de más, de saber más.
Que con la que me siento identificado, digamos, que refleja un poco.
Así es. Pues muchísimas gracias, Damián, por este tiempo. Muchas felicidades también por la película y que sigan los éxitos, porque sé que viene también muchas cosas de series también, de una serie que a mí me encantaba, que era Los Simuladores. Entonces, muchas felicidades.
La película de Los Simuladores, en eso estoy trabajando.
Así es la película. Entonces, muchas felicidades y que sigan los éxitos.
Muchas gracias a ti y un gran abrazo para toda la audiencia de México.
Gracias. Bye.